Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La decepción en la guía de Micron Technology cuestiona unas subidas bursátiles excesivamente concentradas hasta el momento en las bolsas. Wall Street lo tenemos a esta hora de la tarde. Si echamos un vistazo a los índices con tono mixto, con recortes en el caso del Dow Jones de industriales y avances muy discretos en el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq. Han gustado los números de Micron Technology, pero no sus previsiones a futuro, que no han dado ninguna sorpresa positiva y el valor está corrigiendo más de un 5%. Caída también considerable en el sector de la moda para Levi Strauss, que reacciona a sus cuentas de anoche con un varapalo de más del 16%, y tenemos fuerte castigo también en el sector papelero, en International Paper. Se truncan las negociaciones para su fusión con la brasileña Suzano y la caída es del 7,5%. Pero también tenemos algún ejemplo similar aquí en Europa, de la mano de la sueca H&M, que ha presentado resultados del segundo trimestre por debajo de lo esperado y ha advertido de unas ventas menores en este mes de junio, lo que pone en duda que pueda conseguir su objetivo anual de margen operativo. Fuertes recortes para H&M en bolsa. Es un día con protagonismo aquí en el mercado español para las juntas de varias cotizadas, como la de Talgo o la de Indra. Esta última ha aprobado la segregación de su negocio espacial para integrarlo en Indra Espacio, cuyo objetivo último es abordar la compra de Hispasat e Idesat. Marc Murtra es el presidente de Indra.
Para potenciar nuestro desarrollo en el dominio de espacio, crearemos, como se adelantó en el Capital Markets Day, un negocio separado. Nuestra visión es que la NewCo de espacio sea un actor europeo de primer orden, con una huella global y presencia en los principales programas europeos. Queremos que tenga una oferta civil y de defensa, con capacidades integrales a lo largo de la cadena de valor.
Cede terreno la compañía tecnológica, aunque el mayor castigo es para Grifols. Regresan las turbulencias como reacción a esa decisión de Moody's de rebajar el rating del fabricante de hemoderivados a B3 desde B2 por el apalancamiento y la gobernanza de la empresa. Aunque las dos están fuera del grado de inversión y se considera grado especulativo, este nuevo peldaño, lo cierto es que suscita aún más dudas sobre la compañía, que está recortando en bolsa a esta hora más de un 12% dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35, que ahora mismo cede medio punto porcentual hasta cotas de 10.973 puntos. Enseguida nos fijamos en todos estos protagonistas a uno y otro lado del Atlántico, en un día con macro en Estados Unidos, a la espera de ese dato de inflación PCE que se conocerá mañana y que genera tanta expectativa. Hoy, la tercera y definitiva revisión del PIB del país del primer trimestre arroja un 1,4% anualizado, una décima por encima de la segunda lectura. Aunque lo llamativo no es esto, sino el dato de consumo personal, que es el auténtico motor de la economía de Estados Unidos, porque representa 2/3 del PIB. Y es que aquí la cifra se revisa de un 2 a un 1,5% anualizado. Esto es, que el consumidor estadounidense empieza a flaquear después de meses de inflación y de tipos elevados. Por cierto, que en el plano político, este jueves tendremos el primer debate televisado entre Joe Biden y Donald Trump de cara a las presidenciales de noviembre, con las encuestas, todo hay que decirlo, bastante reñidas. Aquí en España se ha dado el pistoletazo de salida para los próximos presupuestos. El Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de cuentas públicas para el 25 en el Congreso a principios de octubre para poder cumplir en tiempo y forma con el calendario y que las cuentas del año que viene puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Se actualizarán también, como dijo el ministro de Economía, las previsiones macroeconómicas, que son el sustento y la base sobre la que después se desarrolla ese presupuesto, y convocaremos al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio para, por una parte, trasladar los objetivos de déficit y por otra para aprobarlo, y por otra parte también comunicarle los recursos con los que las comunidades autónomas van a contar.
Cuentas que van a asumir los compromisos que fijan las nuevas reglas fiscales y para cuya negociación con los distintos grupos parlamentarios, dice el Gobierno, según señala Montero, que el Ejecutivo acude con espíritu claro de llegar a acuerdos. Hoy tenemos declaraciones del eslovaco Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dice que solo espera un recorte más en los tipos de interés en lo que resta de año porque sigue observando un riesgo significativo de aumento de la inflación, que espera que se deba principalmente al crecimiento de los salarios. Esto en un día en el que hemos tenido mantenimiento de tipos en Suecia, aunque anticipa a su Banco Central que podría recortarlos hasta 3 veces en la segunda parte del año, y también mantenimiento en Turquía, los deja sin cambios por segunda vez en el 50%. A partir de las 4:30 entrevistaremos en nuestro espacio con gestores de fondos al coasesor del fondo Hamco Global Value, Pablo Istillarte. Hablaremos a las 5 con el consejero delegado de Tresis, José Miguel Mate. Hoy la firma ha presentado perspectivas para la segunda parte del año y le preguntaremos por dónde observan mayor oportunidad, mayor potencial. A las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, nos acercaremos a la estrategia en esta materia de la compañía de telefonía ZTE. Estará con nosotros José Luis Ortiz, director de relaciones de la compañía en España. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Carlos Doblado de Zahara Asset Management y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo primero que hacemos es mirar al mercado de Estados Unidos. Tenemos a los índices con ligerísimos avances. Están planos prácticamente el Dow Jones y el S&P 500. Suma el Nasdaq un 0,30%. Hoy con macro sobre la mesa. El PIB del país del primer trimestre sube un 1,4%. Más de lo esperado. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y se trata de la estimación final. La anterior apuntaba a un crecimiento de una décima menos, del 1,3%. El deflactor del PIB, un índice que calcula la variación de los precios y que utiliza para ello el Producto Interior Bruto, ha crecido un 3,1% en línea con las previsiones. Y el índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE subyacente, ha subido un 3,7%.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajan en Estados Unidos,
lo que podría disipar los temores de un cambio material en el mercado laboral. En concreto, las peticiones han bajado en 6.000 hasta un nivel de 233.000, por debajo de lo esperado. Las cifras habían subido hasta el extremo superior del último rango en lo que va de año, en las 194.000 a 243.000 peticiones, con lo que vemos ahora se moderan. Los economistas están divididos sobre si el reciente aumento en las solicitudes apunta a un incremento en los despidos o a la repetición de la volatilidad que se veía en el mismo periodo del año pasado.
También por el lado macro tenemos datos de pedidos de bienes de capital subyacentes en Estados Unidos, caen con fuerza en mayo.
Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados han caído por sorpresa en el quinto mes del año, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipamiento se ha debilitado en este periodo. Los costes de los préstamos son todavía elevados por los altos tipos y la demanda se ha debilitado. El dato, muy vigilado por lo que indica sobre los planes de gasto de las empresas, ha caído un 0,6% frente a la subida del 0,1% que esperaban los analistas. Los datos de abril se han revisado al alza, hasta el 0,3% desde el 0,2% previo.
Varapalo en bolsa de Walgreens rebaja previsiones tras no cumplir con su cifra de negocio.
Las ganancias de su tercer trimestre fiscal no han cumplido con las expectativas y además la compañía ha recortado previsiones para todo el año debido, dice, a un entorno desafiante para las farmacias. La compañía ha superado, eso sí, las estimaciones de ingresos para el trimestre gracias al sólido desempeño en su segmento de atención médica. El gigante de las farmacias ahora espera ganancias ajustadas para el año fiscal de 2,80 a 2,95 dólares por acción, lo que queda por debajo de su perspectiva anterior de 3,20 a 3,35 dólares.
La cadena de farmacias Rite Aid solicita la aprobación de un tribunal de quiebras de su plan de reestructuración.
Un plan con el que pretende recortar 2.000 millones de dólares en deuda y ceder el control de la empresa a un grupo de sus prestamistas. Es una de las mayores cadenas de farmacias en Estados Unidos y ha señalado en documentos judiciales que esa reestructuración es la mejor forma de pagar a sus acreedores y salir de la quiebra. Rite Aid utilizaba su bancarrota para cerrar cientos de tiendas y negociar acuerdos con sus acreedores.
Los inversores de Rivian buscan detalles sobre el camino de la empresa hacia los beneficios en su día del inversor.
Y lo hace dos días después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciase una inversión de 5.000 millones de Volkswagen. Esa empresa conjunta, que va a dar a Volkswagen acceso a la arquitectura eléctrica y software de Rivian, dicen desde la empresa es un voto de confianza en sus perspectivas. El fabricante busca producir y vender sus crossovers R2 y R3 más baratos para competir con Tesla. Rivian, respaldada por Amazon, todavía registra pérdidas por vehículo vendido en el primer trimestre, pero los analistas esperan que la compañía logre su primera ganancia bruta trimestral en el cuarto trimestre.
SpaceX se prepara para una oferta pública récord en 210.000 millones.
La firma espacial de Elon Musk prepara un desembarco histórico en bolsa. Se convertiría así en la segunda startup más valiosa. Según Bloomberg, va a vender acciones privilegiadas a $112, vista la gran demanda que ha registrado. Estaría valorada la compañía en 210.000 millones por encima de los 180.000 en los que se tasaba en diciembre. La nueva valoración es un récord para una empresa privada en Estados Unidos, pero todavía queda por debajo de los 268.000 millones de dólares que registraba ByteDance, la matriz de TikTok.
La plataforma de cómics online Webtoon salta al Nasdaq con una valoración de más de 2.600 millones.
La compañía, que se define a sí misma como la plataforma de cómics web más grande del mundo, va a dar este jueves el salto al parqué del Nasdaq con un valor de en torno a 2.670 millones de dólares tras fijar un precio para la colocación en los $21 por título, el máximo previsto. La compañía, que está controlada por un grupo surcoreano, va a levantar 315 millones de dólares con la venta de 15 millones de títulos a ese precio por acción.
Son algunos de los valores que hoy destacan. El movimiento más acusado a la baja es el que experimenta Walgreens. El varapalo supera el 22,5% a esta hora de la tarde. Tenemos a International Paper con descensos de más del 9%. Micron Technologies con caídas que se acercan al 5%. Y en el lado positivo también hay algunas firmas como McCormick, después de presentar resultados, sube por encima del 5%. Tenemos también con alzas de más del 4% en este caso a Arista Networks o a Zoetis. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. Hola Candela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y vamos a comenzar por la macro, porque tenemos algunos datos sobre la mesa en Estados Unidos, como por ejemplo esa cifra definitiva de crecimiento del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, el dato de paro semanal, pedidos de bienes duraderos. ¿Qué idea nos dejan de cómo están las cosas en Estados Unidos?
Sí, bueno, por la parte del PIB de Estados Unidos hemos visto que una expansión del 0,4%, la mitad que el crecimiento del 0,8% del cuarto trimestre de 2023. La actualización de una décima al alza respecto a la segunda lectura se explica por unas menores importaciones y un mayor gasto público. No obstante, esta dinámica se vio parcialmente compensada por un menor consumo. Por la parte del paro semanal, vemos que se sitúa en línea con lo que esperaba el consenso y el dato de pedidos de bienes duraderos sorprende al mercado, aumentando un 0,1% frente a la caída del 0,1% esperada. Destacar, por otro lado, que hoy se celebrará el primer debate electoral en Estados Unidos, donde Biden y Trump se enfrentarán cara a cara. Las encuestas arrojan datos de que se encuentran empatados e históricamente los debates no han tenido un gran impacto en las mismas. No obstante, nuestra perspectiva en materia de tipos de interés es diferente dependiendo de quién gane. Ambos aumentarán el déficit fiscal, pero Trump quiere ralentizar la inmigración y subir los aranceles a productos importados, lo que aumentará la inflación y, consecuentemente, retrasaría la bajada de tipos. Con todo ello, desde Renta 4 Gestora seguimos apostando por la prudencia, teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos y que el último dato de inflación se vio influenciado por una fuerte caída en los precios de la energía, tendencia que podría no ser duradera de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos. Además, otros datos macroeconómicos relativos al consumo comienzan a mostrar ciertos signos de agotamiento, lo que podría también ralentizar el crecimiento de cara a los próximos trimestres.
Si miramos a valores, a compañías, tenemos esas cuentas de Micron Technology de anoche que se están cotizando. ¿Qué le han parecido? Lo que decepcionan son sus guías, ¿no?
Claro, bueno, al final consideramos que la caída de las acciones de Micron es más bien una toma de beneficios con la excusa de una guía ligeramente peor de lo esperado. Al fin y al cabo, acumulaba una subida de más del 70% en lo que llevamos de año. Micron Technology, el mayor fabricante estadounidense de semiconductores, presentó realmente unos buenos resultados que superaron las expectativas del consenso, con un beneficio de 332 millones de dólares en el trimestre, cifra que contrasta de forma destacada con las pérdidas de 1.896 millones del mismo trimestre del ejercicio anterior. Según ha explicado la propia empresa, el auge de la inteligencia artificial y una fuerte ejecución por parte de Micron han impulsado el crecimiento del 81% en ventas. Con respecto a la guía, la compañía anunció que esperaba unos ingresos de 7.600 millones de dólares para el próximo trimestre, en línea realmente con el consenso de analistas, aunque a la vista de las caídas entendemos que el mercado esperaba una mejora de la guía teniendo en cuenta el auge de la industria en los últimos meses. Micron consideramos que es una compañía con mucho potencial de crecimiento gracias al despliegue de la inteligencia artificial y que además se podrá ver beneficiada a futuro si empeoran las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. No obstante, teniendo el rally que acumula Micron en concreto y el sector de semiconductores en general, no descartamos cierta corrección en los próximos meses, por lo que no entraríamos en el valor por el momento.
Bueno, para Varapalo, el que estamos viendo en la cadena de farmacias Walgreens, un retroceso para la compañía muy acusado, más del 21% de descenso a esta hora. ¿Qué es lo que más decepciona de todo lo que ha anunciado Walgreens?
Bueno, al final la cadena de farmacias estadounidenses ha contabilizado realmente unos beneficios netos de 334 millones de dólares para este tercer trimestre de su año fiscal, finalizando en mayo, lo que supone casi multiplicar por tres las ventas que anotó en el mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, en el acumulado de los nueve primeros meses fiscales, arrojó unas pérdidas de más de 5.600 millones. La compañía ha comentado que el entorno operativo continúa siendo difícil por las presiones persistentes sobre el consumidor estadounidense y el impacto de la reciente dinámica del mercado, que ha supuesto una erosión en los márgenes de las farmacias. Con todo ello, tras incumplir con las expectativas y decepcionar con sus provisiones, nos mantendríamos fuera del valor. Además, es un sector que no cumple con los requisitos de calidad de la gestora, que serían ingresos crecientes y escalables, baja deuda, buenos márgenes y un producto o servicio diferenciado que le permita tener poder de fijación de precios. Por último, cabe destacar que compañías como Walgreens tienen cada vez una mayor competencia de tiendas online y también se enfrentan a la entrada de gigantes como Amazon en la venta de productos farmacéuticos.
Bueno, venimos de una última jornada en la que el gigante del comercio electrónico Amazon superaba por primera vez en su historia los 2 billones de dólares de capitalización bursátil. ¿Qué potencial ven ustedes a Amazon?
Sí, al final desde Renta 4 Gestora, Amazon es una de esas compañías en las que nos sentimos muy cómodos invertidos por su liderazgo en el negocio de la nube a través de su filial AWS y los cambios realizados en los últimos meses centrados en la rentabilidad, como el cierre de tiendas físicas o la división de Telehealth, que conllevarán a mejoras en márgenes de cara a los próximos trimestres. Aún así, creemos que parte de esta subida viene de la mano de la temática estrella del año, la inteligencia artificial, por lo que podremos asistir a ciertas correcciones en los próximos meses. Amazon también ha realizado grandes inversiones en inteligencia artificial a medida que crecía el interés mundial por esta tecnología y en la actualidad ya fabrica y diseña sus propios chips. La mayor parte se ha centrado en productos orientados a empresas, con modelos de inteligencia artificial y un chatbot para su unidad de computación en la nube. La compañía también ha invertido 4.000 millones de dólares en la empresa Anthropic, con sede en San Francisco, para desarrollar los llamados modelos básicos que sustentan los sistemas de inteligencia artificial generativa. Con todo ello, nos sentimos muy cómodos invertidos en la compañía, aunque podríamos asistir a correcciones del sector tecnológico.
A la espera, tendremos resultados de Nike. ¿Qué es lo que espera de las cifras de la compañía?
Bueno, en primer lugar, destacar que su presentación de resultados del cierre de su ejercicio fiscal de esta noche es especialmente relevante para calibrar las perspectivas del gigante deportivo. Esperamos unos resultados débiles por dos motivos principales. El primero es que todavía tienen que normalizar el nivel de inventarios, lo que tiene un impacto directo en el margen bruto. Al final, al vender con tanto descuento, los márgenes se deterioran. Por otro lado está China. Nike vende aproximadamente un cuarto de sus ventas en el país asiático, pero el crecimiento se ha frenado por la debilidad del consumidor chino y por la fuerte competencia local que ha surgido de marcas como Anta. Estamos viendo como el sector de ropa y calzado deportivo, el consumidor chino cada vez se decanta más por marcas locales, quienes han mejorado notablemente su imagen de marca y la percepción para el consumidor es que están al nivel de las marcas occidentales. Estaremos también muy pendientes en la call de su plan estratégico a medio-largo plazo. Parte de la penalización que ha sufrido Nike en los últimos meses, además de por lo comentado anteriormente, viene porque el mercado percibe que se están quedando atrás en innovación e históricamente han sido los líderes. En términos de valoración, la acción está cotizando muy por debajo de su media histórica, por lo que consideramos que el mercado ya está recogiendo buena parte de estos riesgos. Con todo ello, esperaríamos saber los resultados para poder valorar los posibles catalizadores. Al final, el sector de moda y calzado deportiva tiene muy buenos fundamentales y buenas perspectivas de crecimiento por el cambio hacia una sociedad donde el deporte es un estilo de vida y cada vez se utilizan más estos productos también en la vida cotidiana.
Pues nos quedaremos muy atentos de esa presentación de resultados y de guías que va a hacer Nike al cierre de la sesión en Estados Unidos. Candela Casanueva, de Renta4 Gestora, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
De momento, Levi Strauss, otra del mismo sector, no ha alcanzado las estimaciones de ingresos en el segundo trimestre y sus acciones caen en picado, recortan casi un 16%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro. En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, el IBEX 35, a esta hora de la tarde con descensos del 0,41% en 10.985 puntos. Hoy tenemos desplome en grifos tras la advertencia de Moody's. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Moody's ha rebajado el rating de la firma catalana B mayúscula 3 desde B mayúscula 2 por los niveles de apalancamiento de la compañía y su modelo de gobernanza, poniendo así fin a la revisión iniciada el pasado 5 de marzo por la menor generación de caja y el retraso en la publicación de sus cuentas auditadas.
A esto se suma que varios bancos rechazan refinanciar a Grifols, según el Confidencial.
CaixaBank, BBVA y Sabadell han rechazado refinanciar su parte de un crédito por esta cantidad de la firma Scranton y que vence de manera inmediata. No atienden a la petición de la familia Grifols, que pretendía alargar el préstamo hasta 2029 con una amortización total a la finalización del mismo. Ante la negativa, los dueños del grupo de plasma habrían pedido 4 meses más de plazo a casi una docena de bancos para evitar el impago inminente de una deuda que vence el 17 de julio.
La Junta de Indra aprueba la segregación de su negocio espacial para comprar Hispasat.
La Junta de Accionistas de Indra ha aprobado este jueves la segregación de su negocio espacial para integrarlo en Indra Espacio, tal y como ya había aprobado el pasado mes de marzo el Consejo de Administración, y cuyo objetivo último es abordar la compra de Hispasat e IDESAT. El presidente de Indra, Marc Murtra, ha destacado ante los accionistas que España debe estar involucrada en el desarrollo de una industria de defensa firme, y ahí es donde la empresa jugará un papel relevante en un momento en el que están abiertos distintos conflictos geopolíticos.
España debe estar involucrada en el desarrollo tecnológico europeo con una industria firme, e Indra tiene la ambición de ser un líder en este ámbito. Nuestra visión para defensa implica evolucionar el rol de coordinador nacional en programas europeos en terrestre, aéreo y ciberespacio, convertirnos en un integrador de sistemas de defensa de referencia y transformar el negocio de defensa nacional de nacional a internacional.
Además, los accionistas de Indra han aprobado la reelección como consejero del presidente de la compañía, Mark Murtra, que ahora contará con determinados poderes ejecutivos que no poseía, al tiempo que han dado su visto bueno al nombramiento de Javier Escribano como consejero dominical en representación de Escribano Mechanical and Engineering, que tiene una participación del 8% en Indra.
Accionistas históricos del Sabadell habrían pedido a Torres que mejore la oferta de OPA sobre la entidad.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha aprovechado su visita a Cataluña para verse con políticos, empresarios y periodistas. Pero además, según publica El Confidencial, también tuvo oportunidad de reunirse con algunos accionistas históricos del Sabadell, a los que expuso su visión sobre la OPA, aunque no les convenció. La respuesta fue una petición de mejora de esa oferta para aceptarla.
Acciona se adjudica 3 proyectos de transmisión de energía en Perú por 315 millones.
En un consorcio participado por Acciona y Omega Perú, se trata de 3 nuevos proyectos de concesión de transmisión de energía en Perú que incluyen más de 400 kilómetros de líneas de transmisión, 6 nuevas subestaciones y la modernización de 6 subestaciones existentes con una inversión estimada de 315 millones de euros. Para cada uno de los 3 contratos se establecen 50 meses de ejecución más 30 años de operación y mantenimiento.
Tenemos en el punto de mira a Tubacex, prevé un 2024 similar al año anterior, que ha sido de récord, para dar el salto en 2025.
Antes de la junta de accionistas celebrada en Bilbao, el consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmorís, ha señalado que 2024 es un año para estabilizar lo conseguido en 2023 y de transición a 2025, cuando espera un salto con la entrada en funcionamiento de la nueva planta de Abu Dhabi y el inicio de las ventas del megacontrato de al menos 1.000 millones con la emiratí ADNOC Gas. Ha restado importancia a la caída del 20% de las ventas en el primer trimestre.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en algunos de ellos con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y uno de los protagonistas, sin duda, es Indra. Ha celebrado Junta General de Accionistas, ha anunciado ese lanzamiento, lo ha aprobado, ha habido visto bueno para lanzar su filial espacial. No ha despejado sus intenciones con respecto a Hispasat y Minsait. Ahí estaba uno de los grandes focos del mercado. En todo caso, ahora mismo, ¿cómo ven ustedes las cosas para Indra?
Bueno, por la parte fundamental las vemos muy bien, porque sigue y pensamos que va a seguir haciéndolo, tirando el mercado de la defensa y todo lo que es también el tema de tráfico aéreo, ¿no? Bastante fuerte. La transición digital también es importante para muchos sectores. En telecomunicaciones las inversiones van bien. O sea que en principio por fundamentales lo vemos bien, ¿no? Luego lo que pasa es que están las dudas estas de reestructuración del grupo, ¿no?
Hoy tenemos junta de otra compañía, en este caso de una firma del mercado continuo como es Talgo, una cita que se está llevando a cabo y que celebra sin una oferta alternativa a la de Magyar Wagon, que quiere tomar el control de la firma española. A un minorista en la compañía, ¿le aconsejarían mantenerse pese a todas las dudas que hay ahora mismo sobre cuál va a ser el futuro más inmediato de la empresa de Talgo?
Bueno, la verdad que habiendo más oportunidades, ¿no?, en lo que es la parte del sector industrial, lo veo con poco potencial. Estamos hablando que creemos que puede llegar alrededor de 5, pero esto pues supone un potencial del 20 y algo por ciento, y tenemos potenciales en técnicas reunidas del 50%, en Tubacex del 53, en Acerinox también del 60 y tantos. Por lo tanto, nosotros la experiencia que tenemos es que las operaciones fáciles estas de comprar porque hay una posible OPA y entonces te van a pagar, son complicadas. O sea, al final puede salir o no puede salir, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Todavía no, lógicamente, los plazos que se manejan no son nada definidos, porque el gobierno, con la petición de información, puede ir ampliando este plazo bastante. Es verdad que al final la CNMV tendrá que aprobar o no la operación, y incluso el gobierno, si no encuentra un comprador alternativo, pues la podría aprobar, ¿no? Aunque sea con condiciones de empleo, condiciones de mantenimiento de algunas divisiones de la empresa y tal. Pero creo que esto va a ser un culebrón a largo plazo, ¿no? Entonces, no le veo mucho sentido estar ahí, ¿no? Para eso, pues, de momento, hasta que se clarifique, es una empresa fantástica y en algún momento ha tenido potenciales importantes, pero bueno, ahora con el tema de de la OPA, bueno, pues parece que va un poco todo dependiendo de este proceso, ¿no?
FCC hoy va a dar un paso para ese debut de su negocio inmobiliario en bolsa. ¿Es rentable acudir a las salidas a bolsa de filiales? Porque si echamos mano de los ejemplos que tenemos, de los últimos, colocaciones, por ejemplo, de Prosegur Cash, de Línea Directa, de Acciona Energías Renovables, pues vemos que dejan pérdidas bastante considerables. Solo Dominion pues registra alzas del entorno del 18% desde entonces.
Bueno, realmente no hay que acudir a nada porque lo normal es que sea un split, ¿no?, de acciones, y que a todos los accionistas que tengan acciones de FCC le entreguen alguna parte de este nuevo holding o nueva empresa entrada en cemento e inmobiliario. Mantenerlas o no, nosotros de FCC si nos gusta, le vemos potencial y vemos que sus otras actividades, ¿no?, de servicios y de otras cosas van bastante bien. La parte esta de cemento y de inmobiliario habrá que ver, pues un poco cómo se estabiliza la valoración que se haga en cada momento y cómo es la valoración para ver si tenemos que estar o no. De momento nosotros, bueno, ya digo que FCC sí nos gusta y por lo tanto en principio estaríamos, si no, luego te van a dar unas acciones de esto que ya en su momento decidiremos si hay que vender o mantenerlas, ¿no?
OHLA, ¿qué le parece esa decisión de lanzar una ampliación de capital de 100 millones para reforzar su estructura y para permitir posteriormente la refinanciación de sus bonos a través de la venta de su negocio de servicios y del centro Canalejas? ¿Son positivos con FCC, nos dice? ¿Con OHLA cómo ven las cosas?
Bueno, aquí nosotros la verdad es que estamos bastante a la espera. Esta ampliación se hace, en mi opinión, o creo yo, porque la venta de activos no ha evolucionado tan rápidamente como se esperaba, ¿no? El tema de vender activos de servicios y el gran activo, ¿no?, de Canalejas, que tiene un 50%, se ha retrasado, por lo que parece, y entonces, bueno, pues han tenido que acudir al mercado, ¿no? A nosotros las ampliaciones para reducir deuda, bueno, depende si nos gustan o no, ¿no? De momento nos causan un poco de sentimiento de espera, ¿no? Nos mantenemos fuera hasta ver pues cómo queda la estructura del capital y qué planes tienen, ¿no? Porque hoy por hoy tampoco tenemos mucha transparencia, ¿no?, de las actividades, cómo van y tal. Y ya digo, pues el tema de hacer la ampliación para reducir deuda no tiene mucho valor añadido, más allá de esa reducción de riesgo, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Vamos a comprobar cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Hoy tenemos tono mixto. Está en positivo el DAX alemán, un repunte para este índice del 0,44%, más o menos lo que cede la bolsa francesa, el selectivo CAC 40, mientras tenemos en Londres al FT 100 un descenso discreto del 0,17%. Protagonistas en Europa, Yasmina Durán, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Este jueves H&M es uno de los nombres propios de la jornada en Europa. La compañía sueca de moda sufre en bolsa con claridad después de publicar resultados del segundo trimestre por debajo de las expectativas y advertir de una caída de las ventas en junio del 6% en moneda local. Se trata de algo que pone en duda el margen operativo anual objetivo del 10% que se había marcado la firma textil, debido fundamentalmente a que, aunque los primeros resultados de la colección de primavera han sido alentadores, podrían verse lastrados por las malas condiciones meteorológicas. De momento, su beneficio operativo entre marzo y mayo, el segundo trimestre, ha alcanzado las 7.100 millones de coronas suecas, bastante por encima de las más de 4.700 millones del año anterior, pero por debajo de las estimaciones. Fuerte retroceso también, en este caso en Londres, para la farmacéutica GSK después de que en Estados Unidos se haya introducido una recomendación de menor uso para las vacunas contra el virus respiratorio sincital para las personas mayores y con mayor riesgo. Esto podría suponer una importante merma de ingresos para la compañía. También en la City es noticia British Petroleum, porque según Reuters, la nueva dirección de la compañía ha congelado las contrataciones y detenido todos los nuevos proyectos de eólica marina. La idea parece que sería volver a ganarse el favor de los inversores que no están de acuerdo con su estrategia de transición energética para volver con más fuerza que nunca al petróleo y al gas. Por lo demás, la finlandesa Nokia ha cerrado una opción de venta en favor del Estado francés sobre ASN, su empresa especializada en redes submarinas, cuyo valor asciende a 350 millones de euros. Va a conservar, eso sí, un 20% del capital. Es noticia Carrefour porque se publica que estaría estudiando la compra de Uvesco aquí en España, propietaria de la cadena de supermercados BM y Amara, al fondo PAI. Se habla de precios que podrían estar entre 700 y 800 millones de euros. Y destaca en este mismo mercado galo Saint-Gobain, en su caso porque ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de Fosroc, uno de los principales actores mundiales no cotizados en productos químicos para la construcción, por unos 960 millones de euros en efectivo. Por lo demás, en Italia, la Fiscalía de Milán investiga al grupo de bebidas Campari por presunta evasión fiscal.
Son algunos de los protagonistas en Europa a los que miramos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que comenzar con H&M por esas caídas tan acusadas que experimenta en bolsa. Los resultados del segundo trimestre son los que tienen la clave, han decepcionado y ponen en duda, ¿no?, ese margen operativo objetivo para todo el año de la compañía.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Esa duda razonable, pues es debida a que si los resultados son así, pues entraría en una espiral, ¿no? Pero vayamos por partes. Los resultados del segundo trimestre, oye, tampoco son tan malos, ¿no? Oye, ventas y márgenes creciendo, vale, un pelín por debajo de lo previsto, pero bueno, no pasa nada, ¿no? El detonante, lo que ha encendido la mecha, han sido las ventas de junio, donde han dicho que bajarían un 6% por culpa del clima, del mal tiempo, que hace que la gente pues se quede en casa y no vaya a las tiendas a comprar. ¿Pero esto qué implica? Esto implica que si las ventas han disminuido, aumentan las rebajas. Si aumentan las rebajas, disminuye el margen. Si disminuye el margen, hay un riesgo de que las guías del 10% de margen operativo para el 2024 pues se cuestionen. Y si se cuestiona esto, hay un riesgo que la estrategia a largo plazo del nuevo CEO que entró en enero también se cuestione, ¿no? Además, con la competencia de Inditex, Shein, tal y cual, por lo final resultado, menos 12% en bolsa. Aunque preferimos nosotros más Inditex que H&M, vemos exagerada esta bajada del 12%, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que el mercado, como últimamente está ocurriendo, está demasiado focalizado en el corto plazo y no tanto en el largo plazo.
Hoy tenemos algún movimiento también llamativo, pero por el lado positivo. Por ejemplo, esa subida de Kering de más del 4% a esta hora de la tarde. Ha recibido una mejora de recomendación por parte de Bank of America. ¿Qué potencial le ve al valor?
Pues la verdad es que muy alto. Nosotros Kering la tenemos desde hace tiempo. Lamentablemente, si miramos el último año, ha disminuido, pero vemos que tiene un potencial mayor al 100%. Al final, Kering es la dueña de Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, marcas de lujo donde ya tiene una historia, tiene un pozo ahí puesto, ¿no? Además, Kering ha ordenado la casa. Este es el problema que tenía el antiguo CEO y el antiguo diseñador creativo, pues iban cada uno por su lado, ¿no? Querían vender demasiado y quedarte pues con una oferta en casa. Pues esto es la criptonita para las compañías de lujo, ¿no? Cuando has de producir una unidad menos de lo que se demanda, ¿no? Pues bien, con todo esto ordenado y con el focus muy puesto en los jóvenes y en los clásicos, que esto es lo que dejaron de lado, pensamos que, oye, el camino es lento, pero están por el buen camino. Por lo que vayamos a poner números, vende una quinta parte de Louis Vuitton, pero en cambio es 9 veces menos de capitalización. Coño, esto es un PER de 12. En una compañía de lujo, pues oye, pues nos gusta bastante.
Fuerte castigo, si miramos a la Bolsa de Londres, en la compañía del sector farma GSK, en Estados Unidos se ha recomendado restringir la aplicación de su vacuna de una vacuna concreta de la compañía a personas mayores y personas con riesgo. Bueno, y esto hace que pueda conllevarle bastantes menos ingresos a la firma. En este sector, en el farmacéutico europeo, ¿qué ven interesante ahora?
Pues la verdad es que en el farmacéutico hay bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Lo que le ha ocurrido hoy a GSK es business as usual, las farmacéuticas son así, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa dentro de la farma. Lo que a nosotros nos gusta, pues es Novo Nordisk, que aunque haya subido demasiado, bueno, no demasiado, sino que haya subido mucho, pues pensamos que el negocio que tiene está muy bien cogido, podrá vender ahora en China, sus fármacos pueden tener mejores nuevos dianas terapéuticas en otros aspectos, como por ejemplo el hígado o el riñón. Y nos gusta también Sanofi, porque esa parte de vacunas, que es muy difícil en las farmacéuticas hacer vacunas, o Roche, ¿no? Pero en realidad, las farmacéuticas, como decía antes, que es business as usual, si depende mucho del regulador, si tiramos para atrás, algunos proveedores se benefician sin tener riesgo regulatorio, como por ejemplo puede ser que Lonza, que hace, vamos a decir, la materia prima de las farmacias, Gerresheimer, que hace los potecitos o las inyecciones, West Pharma, que aunque esta es americana, pero hace el tapón de plástico que se pone la jeringuilla para obtener el fármaco. Bueno, son compañías que nos gustan mucho más los proveedores que no tanto quizá esas farmacéuticas.
En Italia hay dudas sobre Campari. Está siendo investigada por la Fiscalía de Milán por presunta evasión fiscal. ¿Con qué ojos miraría un valor como este?
Pues la verdad es que la tenemos mirada. Lo que pasa es que no invertimos. Vemos que el negocio es bueno, están haciendo una buena gestión del portafolio, es decir, están comprando, vendiendo marcas. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, ¿no?, hace un par de años, compraron marcas a Diageo. Se están focalizando mucho en aperitivos que tienen buenos márgenes, con marcas como Aperol, Campari, Frangelico, pero todavía no tiene el tamaño suficiente para no depender de pocas marcas, que es lo que le está ocurriendo a Campari. Por esa razón, pues la falta de marcas globales y aunque tenga marcas locales y regionales, oye, nos gustaría que tuviese más marcas para no depender y tener una diversificación mayor. Por esa razón preferimos pues un Pernod Ricard, que cotiza per 15, que no Campari, que cotiza un per de 22.
Hay una compañía francesa que está especializada en la nube y que hoy está subiendo con fuerza en bolsa después de presentar resultados. Es OVH Cloud. Ha revelado ingresos superiores a las expectativas por esa demanda que observa por parte de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Es una compañía que vigilen ustedes?
Pues la verdad es que no, y la razón es bien simple. La compañía está, la tenemos agrupada como una compañía Deep Growth. ¿Qué es esta compañía Deep Growth? Son las compañías que están en la parte inicial de una curva de adopción S. Esto significa que hoy día no tienen muchos ingresos, pero se espera que a futuro tengan muchísimos. Hoy día no tienen muchos resultados muy positivos, ¿no? O incluso pueden tener pérdidas, como el caso de la compañía, pero se espera que tengan muchos a futuros. Así que en esa fase inicial donde el crecimiento se espera que esté, cualquier cambio en ese crecimiento puede afectar muchísimo a la compañía. Por esa razón no la tenemos invertida. En el caso de OVH Cloud, el caso es que, oye, la compañía tiene el 50% de sus ventas en Francia, son servicios de asesoramiento que copan o compiten un poco con las grandes compañías, ¿no? Donde estas grandes compañías pues copan las grandes empresas, ¿no? Así que, oye, pues ese tipo de compañías las vemos porque al final son parte de los sectores que tenemos invertidos, pero no es unos sectores que estemos cómodos invirtiendo por esa misma razón, pues porque tienen pérdidas, tienen deuda y el crecimiento, si no está allí, pues al final el impacto en bolsa es muy elevado.
Una cosa más, Nokia ha acordado vender su negocio de redes submarinas a SN, al Estado francés, por 350 millones de euros, se va a quedar una parte. ¿Qué visión tiene ahora para Nokia?
Pues la verdad es que no cambia mucho. Nokia realmente, a pesar de la problemática que tiene, pues oye, parece que está ya a precio, tiene unos múltiplos de 10, con el 25% en cash y un negocio que está ok. ¿Cuál es el problema de Nokia? Al final se mueve por olas de inversión, el 3G, el 4G, el 5G, así que todo lo que no sea dentro de estas redes, pues lo vende como lo que ha pasado. Lo positivo es que gozan de ciertas ventajas competitivas, como que si yo pongo una red de 4G de Nokia, si quiero el 5G, este también ha de ser de Nokia para facilitarme toda la vida. Así que tienes esa cierta ventaja competitiva. ¿Pero qué ocurre? pues que ese 5G que se esperaba que fuese un despliegue brutal, la velocidad no es de 100 kilómetros por hora, sino que es más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Y eso tiene un impacto en menos ventas, menos ocupación, menos márgenes, ¿no? Así que, oye, eso es un poco el negocio, pero oye, está a un precio, está a un PER de 10, ¿no? Así que, como todo, todo tiene su precio y creo que Nokia, pues a estos niveles, pues empieza a estar atractiva.
Xavier Brun, responsable de renta variable de Trea Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
De euros acaba de alcanzar bajo gestión desde su lanzamiento en España el fondo con sesgo valor Hamco Global Value Fund. Se trata de un fondo de renta variable global que cuenta con 5 estrellas Morningstar y al que nos vamos a acercar ahora en detalle de la mano de uno de los asesores de este vehículo, Pablo Istillarte, que es director de operaciones de Hamco. Hola Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, esta cifra redonda, la de los 100 millones que indicamos, ¿qué supone para ustedes en este fondo?
Sí, no, como dices, es una cifra redonda, ¿no?, que llama bastante la atención. Pero bueno, realmente en la parte de inversión no supone un gran cambio. Al final nuestro trabajo es el mismo con 100 millones ahora mismo y creemos que el fondo todavía tiene capacidad para seguir captando ahorro de los inversores, ¿no? Donde quizás sí que haya más impacto es en la parte más comercial. Porque sí que es verdad que los 100 millones ayudan a seguir alcanzando hitos, ¿no? Que facilitan que el fondo siga creciendo. El primer hito que alcanzamos eran los 100 partícipes, luego los 3 años de track record, ahora los 100 millones y bueno, creo que el siguiente ya va a ser los 5 años de track record.
Bueno, lleva en marcha la primera clase de este vehículo aquí en España desde el año 2019, justo desde antes de la pandemia. En términos de rentabilidad, ¿cómo se ha comportado este vehículo en todo este tiempo, ¿no? Porque en estos años ha habido un poco para todo, ¿no? Para momentos bastante complicados en bolsa.
Sí, no, la verdad que estamos muy contentos con la rentabilidad del fondo. Las clases F y R tienen una rentabilidad anualizada ahora mismo superior al 20% desde el lanzamiento del fondo. Así que, bueno, como te puedes imaginar, estamos muy contentos con estas rentabilidades. Creo que si nos lo hubieran dicho hace 4 años y medio que las íbamos a tener, seguramente nosotros no apostaríamos por ello, ¿no? Pero bueno, creo que al final hemos tenido oportunidades. Como tú dices, ha sido unos años complicados. Pero bueno, a nosotros no nos gustan esas complicaciones para encontrar oportunidades y encontrar buenas oportunidades.
¿Qué diferencias las clases? Porque nos ha citado dos, la F y la R.
Sí, la clase F es la que tiene comisión fija, estructura de comisión fija. Se lanzó la primera en octubre de 2019. Es la que va a cumplir dentro de 3-4 meses 5 años. Y bueno, las otras son las clases R e I. La clase R es la retail, esta tiene una inversión mínima de 100 euros, la que comentaba antes, la F, tiene de 100.000, Y bueno, aquí la estructura es diferente, es una comisión fija de 1,35 más un 9% de comisión de éxito. Y la clase I, la clase institucional, replica un poco la estructura de la clase R, pero aquí el mínimo de inversión son 250.000 euros y la comisión fija es del 0,75 más también el 9% de comisión de éxito.
Bueno, si hablamos de filosofía de inversión, aquí la tenemos clara porque esa filosofía value viene en el nombre del propio fondo. Pero muchos destacan que tiene un enfoque, digamos, verdaderamente deep value. ¿Es así?
Sí, creo que en España hay muchas estrategias value en el mercado ahora mismo, pero creo que no hay muchas o no hay ninguna cotizando tan barato como cotizamos nosotros, la cartera, ¿no? Entonces, bueno, la etiqueta que nos han puesto ha sido la etiqueta de deep value, más allá del típico value investing, ¿no? Y creo que, bueno, es una etiqueta que nos han puesto al analizar nuestra cartera, al ver las inversiones que hacemos, y es una etiqueta con la que estamos cómodos, porque sí que viendo los múltiplos de la cartera y comparándolos con otras estrategias value en España, son múltiplos muy baratos, ¿no? Por ponerte ejemplos concretos, ahora mismo la cartera está cotizando a 4,5 veces beneficio, con un precio-valor contable de 0,5. Que bueno, nos cuesta encontrar a alguien en otro fondo value en España que tenga esos múltiplos, ¿no? Y bueno, creo que también ese carácter deep value es uno de los dos principales claves o factores clave que ha tenido el fondo para tener esa buena rentabilidad, ¿no? Que es que buscamos rentabilidades muy altas, ¿no? Somos exigentes con las inversiones que entran en cartera, y bueno, eso nos permite haber tenido esas altas rentabilidades. Creo que si eres más conformista y ya buscas ya rentabilidades bajas desde el inicio, al final no vas a tener rentabilidades altas, ¿no? El otro factor que no es tanto por la parte de deep value sería que somos un fondo global y que está vinculado a este deep value, porque al final, si quieres ser tan exigente con las rentabilidades esperadas de las inversiones, tienes que ser capaz de encontrarlas. Y creemos que si tienes un fondo español, tienes un fondo europeo, es difícil llegar a encontrar esas oportunidades. Mientras que si tienes un fondo global que te permite invertir en cualquier parte del mundo, bueno, si haces tu trabajo y acabas buscando inversiones por todo el mundo, al final vas a encontrar esas oportunidades deep value que te pueden generar esos retornos extraordinarios.
Bueno, lo grueso de las inversiones, de las posiciones del fondo, está en pequeñas y medianas compañías que ustedes consideran infravaloradas y que ven, por tanto, con potencial, pero también se fijan en valores grandes. ¿En qué caso se fijan en grandes?
Sí, creo que igual que la etiqueta deep value, también nos han puesto la etiqueta de small cap, de fondo small cap. Pero bueno, como tú dices, realmente no lo somos. Tenemos también valores de gran capitalización y esa sí que es una etiqueta que creo que no es tan correcta. Así que nada, me parece muy acertada la pregunta, porque sí que tenemos empresas grandes y al final, como ¿en qué ocasión invertimos en ellas? Pues cuando el riesgo rentabilidad es mejor que en otra que son más pequeñas y medianas, ¿no? Al final, si tienes dos inversiones potenciales que te ofrecen una rentabilidad esperada parecida, muchas veces la empresa grande tiene unos riesgos menores que las small caps, muchas de ellas. Entonces, bueno, al final hay veces que acabamos invirtiendo también en grandes compañías porque encontramos la oportunidad, sobre todo viendo añadiendo ese factor de riesgo, y al final acabamos invirtiendo también en esa parte del mercado.
Por ejemplo, ¿alguna grande que tengan en cartera?
Sí, ahora mismo en el fondo de las 10 principales posiciones, yo creo que hay dos que se pueden considerar claramente grandes compañías. Una sería Imperial Brands, que bueno, no es que sea una empresa deep value, no es que esté tampoco súper súper barata, pero sí que está cotizando un PER de solamente un dígito. Y bueno, creemos que es una empresa defensiva, que es una empresa que ha tenido un historial bastante, bastante bueno a la hora de generar retornos a largo plazo. Y nos gusta también su plan estratégico. Aquí el riesgo que vemos es que es bastante bajo y pese a que quizá no nos vaya a dar unos retornos muy elevados, sí que bueno, te estás llevando un 8% del dividendo, tienen recompras del 5% del market cap. Si sumas ya esas recompras y esos dividendos, tienes un 13-14% de rentabilidad, ¿no?, invirtiendo. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Y la otra que puedo comentar creo que igual es Renault, que también es de las principales del fondo. donde, bueno, llevamos invertidos tiempo y bueno, la tesis en Renault es que al final creo que por circunstancias del corporate governance de la compañía, malos resultados, unos años malos y la incertidumbre del sector ha hecho que cotice muy, muy barata. Y al final es verdad que igual tampoco es la mejor compañía, pero bueno, no deja de ser una empresa que te puede generar un 10% de ROE y que cotizaba cuando empezamos a recomendarla para el fondo en torno a 30% de book value, de precio.
Bueno, y al margen de estos dos ejemplos de compañías grandes que están entre las principales posiciones que tienen ustedes en el fondo en cartera, si hablamos de compañías más pequeñas, ¿qué es lo que más pesa a día de hoy? ¿Cuál sería la primera posición?
Sí, si hablamos de compañías más pequeñas, se me ocurren dos que están también en el top 10 de la cartera. Una sería Sintomer. Es una empresa química que ahora mismo cotiza alrededor de los 500 millones de capitalización. Y bueno, hace no tanto cotizaba a 3.000 millones, ¿no?, en el mercado. Es una situación de reestructuración. Están ahora mismo en pérdidas y creemos que su plan de reestructuración tiene sentido, están tomando pasos en la dirección correcta y creemos que puede volver a reportar beneficios en 2025, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una que está en el top 10 de la cartera y que la capitalización es pequeña. Y otra todavía más pequeña es AK Holdings, es un holding coreano que dentro de este conglomerado se encuentra una aerolínea coreana. Y bueno, y la tesis de inversión es que es una aerolínea que dependía mucho del turismo chino. Desde el comienzo del COVID los turistas chinos no han podido viajar fuera de su país, ¿no? Y la acción se desplomó. Desde hace no tanto tiempo los turistas chinos ya pueden otra vez volver a viajar a Corea y bueno, los vuelos ya están recuperándose, la empresa ya está teniendo beneficios otra vez y sin embargo la acción, el precio de la acción no ha reaccionado tanto, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos de empresas así quizá desconocidas para la mayoría, pero que vemos bastante valor.
¿Tienen alguna compañía española o siendo un fondo global y siendo el mar tan grande, aquí no encuentran mucha oportunidad?
Sí, no es fácil para nosotros encontrar inversiones en España, principalmente por lo que he comentado al principio del carácter global. Cuando al final podemos elegir en todo el mundo, no es tan difícil encontrar en España, ¿no? Hay varios factores. Por ejemplo, no hay tantas empresas cotizadas españolas y eso ya reduce mucho la probabilidad de que acabemos encontrando una inversión que nos gusta. Por otro lado, también es verdad que es un mercado que es bastante seguido, bastante estudiado las empresas y bueno, nos resulta difícil al final encontrar compañías que coticen muy barato y que cumplan los requisitos que nosotros queremos. Sí que hemos tenido en cartera en estos 4 años y medio una empresa que ha sido Bankinter. Fue por un periodo de tiempo bastante limitado, pero bueno, la realidad es que es la única que de momento ha estado en cartera.
He leído que ven una oportunidad interesante ahora mismo en el sector de la energía estadounidense. ¿Por qué?
Diría que principalmente en el sector de la energía en Norteamérica. No solo en Estados Unidos, diría que también en Canadá. Es una visión que tenemos ya desde hace años. Creo que el sector del gas en Canadá es muy atractivo. Obviamente hay empresas que son estadounidenses, ¿no? Como comentas. Pero bueno, ahí un poco nuestra visión es que creemos que el gas es una commodity que dentro de la transición energética tiene sentido. Los precios los veíamos bastante deprimidos cuando empezamos a invertir en este sector. Vuelven a estar otra vez bastante bajos y bueno, hemos ido invirtiendo en todo lo que es el sector en diferentes partes de lo que es la cadena de valor del sector. Tuvimos bastante inversión en la parte de producción hace 2 años, yo diría, y ahora estamos más invertidos en lo que son empresas de servicio, de servicios dentro del sector, ¿no? Que serían estas empresas que ofrecen sus servicios, son proveedores de empresas de producción, ¿no?
Pues con ello nos quedamos con esta idea, si le parece. Pablo Estillarte, director de operaciones de Hamco, que es la firma asesora del fondo Hamco Global Value Fund. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Ahora actualizamos la información, las noticias, y enseguida estamos de vuelta en la segunda hora de programa de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.